Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Alarcón, don Antonio, buenos días.
Buenos días, efectivamente. Bien. Tenemos una, habíamos avisado aquí que había una virosis enorme, 5 virus están en manos nuestras del aire y efectivamente yo me llevo, yo suelo reconocer pocas cosas de enfermedad porque tengo suerte y he estado 5 días y todavía, y todavía no he recuperado, 5 días cao. ¿Qué significa cao? No podría explicar la clínica, es imposible hacer nada, no tengo fiebre pero tumbado, sin apetito, en definitiva una serie de síntomas llamativísimos que me han anulado totalmente, que me han dejado vacío, cuyo diagnóstico no lo sé, pero que es evidente que tiene que ver con el estado que estamos viviendo, aparte del agotamiento mental, que debo decir otra vez, Diego, que es importantísimo la que estamos viviendo. Ya no hablemos de lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo hoy, sino todo esto sumatorio, y lo reconozco en público, con lo cual tranquilidad, hay que tener mucha paciencia, como decía mi madre, Antoñito, bebe mucha agua y reposo.
Bueno, ¿tienes diagnóstico de lo que te pasó, Antonio? Agotamiento.
No lo sé, mira, yo creo que coincide, vamos a ver. Que coste que yo presumo, he presumido de pocas cosas, pero una de ellas es que tengo suerte de salud. Y bueno, me ha ocurrido una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Que es que me ha dejado nulo. Me dejó nulo el lunes de Semana Santa, a partir de ahí hasta hoy. Me he intentado sacar esfuerzos y ¿sabes lo que coincide? Como tu vida está programada, igual que la tuya, Diego o Juan Carlos, que es que si te enfermas, hay un montón de cosas que se quedan sin hacer, que son compromisos previos. Eso te crea también un círculo vicioso de más agobio por el caso mío. Y bueno, y me ha dejado listo y todavía estoy con ganas, pero con muchos compromisos. Tuve que ir a Lanzarote antes de ayer a dar la charla sobre la Academia de Academia de Ciencias con la presentación del libro. Y todo eso se suma. En definitiva, somos muy débiles. ¿Qué débiles somos el hombre como tal? ¿Qué en manos de quién estamos? Simplemente de que no haya luz eléctrica. Creemos que llegamos a la luna y sí, pero y hablamos de inteligencia artificial, pero si no aprietas el botón no hay luz eléctrica, siempre lo he dicho. En definitiva, estamos, pero encantados. Y espero que esto sea pasajero, espero que sí. Y a seguir la actividad. Encantadísimo estar aquí, como es lógico. Para mí esto es una cita importante.
Pues esperamos que Aaron se pueda incorporar, que pues también está de camino.
He pasado 2 días igual, 2 días... Bueno, pero fastidiado de la garganta, fastidiado de las articulaciones.
Pero si tú me dijeras...
Pero eso es porque no fumáis.
Si tú me dijeras...
Será por eso, pero...
Pero si tú me dijeras, dime qué tienes. No lo sé. Pero estaba muy mal, sigo estando mal.
Ayer me recuperé, hoy estoy bastante mejor, pero ya te digo, he pasado 2 días y digo... Pero,
oye, por cierto... No estoy ningún tipo ni... dentro de esta amalgama de cosas que está ocurriendo, me han solicitado, no muchos, lado del el libro famoso de cuándo lo pueden adquirir. Y como yo esto no se va a vender como tal, di un número de teléfono, si me lo permites, digo, lo digo otra vez, que es el 247939, ahí hay una persona que coge el número y un contestador, y se apuntará y se le llamará y se le dará el correspondiente libro. Quería decirlo simplemente para que no se crean que esto está ahí guardado para nada. Encantado de que esté en manos de los ciudadanos que lo quieran.
Nada. ¿Solamente se puede adquirir así, Antonio?
Sí, ¿sabes lo que pasa? La distribución, qué mal estamos en Canarias de la distribución.
No, eléctrica.
No, eléctrica mejor no hablar.
Distribución en general.
Pero es curiosísimo, la distribución es clave en un libro, tú lo sabes.
Sí, y casi todo.
Aquí tenemos grandes editores como Antonio Salazar, y lo digo en público, grandes empresas que, imprentas como imprenta, ¿cómo se llama? La que hizo el libro, ¿cómo se llama? La famosa de toda la vida que era...
Litografía Romero,
que yo felicito en público, pero busca un distribuidor. Estando en Canarias te cuesta un lío. Y como yo no tengo tampoco grandes pretensiones, pronto de todas maneras lo meteremos en algún distribuidor para que lo ponga en alguna de las librerías más importantes y de esta vía que estoy diciendo yo con este número 247939 y nada más. 247939, 922.
¿Se han dado cuenta que en España somos todos ingenieros, médicos, abogados? Aprendemos de todo sobre la marcha, sabemos de cónclaves del Papa, que se nos ha olvidado, que ya tenemos fecha.
¿Entrenadores de fútbol?
Sí, sabemos de todo y en el momento que hay un tema nos convertimos en expertos. ¿Tienen alguna opinión de lo que pasó ayer en España? ¿Alguna opinión formada? ¿La información que tienen se la creen?
Bueno, pero tenemos poca información.
Yo lo único que he leído así un poco que puede afectar mucho es que parece ser que 4 centrales nucleares pararon.
No, pararon no. Estaban paradas.
O estaban paradas.
Una central nuclear que no para como una presa hidráulica.
Y que esos 15 gigavatios fueron los que de ¡puf! Hicieron caer el sistema.
Yo creo que la pregunta de Diego es muy clara. Lo más grave de todo esto es que no hay información. A estas alturas, casi más de 24 horas, un país como un país europeo, la cuarta economía europea, la cuarta economía del mundo, quinta. Nunca había ocurrido un fenómeno como este y que no sepamos el diagnóstico. Es tan grave no saberlo como que haya ocurrido. Las dos cosas son malas.
Yo tengo la sensación de que sí se sabe, pasa que se está construyendo el relato.
¿Sabes lo que pasa? Si eso es así,
tengo esa sensación, ¿eh? Porque esa es mi materia. Es decir, igual que yo soy técnico en centrales eléctricas y distribución. Esa es mi especialidad y en eso me he dedicado la inmensa mayoría de mi tiempo. Y eso es imposible que a esta hora, no se sepa.
Claro,
bueno, se sabe exactamente lo que ha pasado. Pero se sabe desde el minuto 3.
Bueno, lo que sí se sabe son las
consecuencias.
Se sabe las consecuencias, Diego. Que es que este país
se paró. Y no se está explicando.
Hombre, yo me imagino que Red Eléctrica, en su control, en su mando central, sabe por dónde le viene la energía y sabe para dónde se va.
En la página web está.
Entonces,
en la página web está, solo hay que leerla.
En algún momento tiene que saber por dónde ha dejado de llegar la electricidad.
Hubo cero energético, que es lo más grave que le puede ocurrir. Aquí ocurrió en Canarias tres veces. Que yo he vivido, ha habido cero energético tres veces. Pero es Canarias. Qué casualidad, por ser isla, se ha salvado de la crisis. No de las redes.
Las redes nos fastidió completo, ¿eh?
Tremendo.
Internet,
yo tengo tres hijos fuera, tú también.
Sí.
Y la verdad que qué sensación tan importante de impotencia.
Y las conexiones telefónicas fallaron. Yo tuve a mi hija en Barcelona con un ataque de ansiedad, pues estaba sola en su casa.
Yo también, y a mí me ocurre igual. Yo tengo una hija y una nieta en Barcelona. Me costó muchísimo localizar el tema como estaba, con lo cual, bueno, estamos en lo que estamos y que no ocurra más, pero necesitamos explicaciones. Yo creo que este país está fuera de cobertura. Está sin control, yo lo digo sin ánimo de salvar España. Creo que está sin control. Y cuando un país como este, que es la cuarta economía, está sin control, no tenemos respuesta técnica de lo que ha pasado en más de 24 horas, que sigue paralizado el país, que sigue sin las líneas aéreas controlarse bien, que las redes no están controladas, que los medios están con dificultades, es un tema, un sin control terrible, que nos pone muy vulnerables y que es muy bueno que lo sepamos y que no puede volver a ocurrir. No sé si vamos a tener que decir esto otra vez más, no puede volver a ocurrir. Pero está
Aaron bien. Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Ese micrófono está bien. A ver, buenos días.
Escucha bien.
Ahora,
buenos días.
Perfecto, perfecto.
Muy buenos días.
Estábamos hablando, no sé si estaba, que te he visto hablando por teléfono, con lo cual tienes la suerte que tu teléfono funciona. No así todos los demás, que hay dificultades. Estaba mirando a qué hora, mi hija me escribió a las 2:30 de la mañana de ayer. Y me decía, vino la luz, estamos hablando de Barcelona, capital centro. 23:30 volvió y se volvió a ir en 10 minutos.
Sí, pero sabes, Diego, no es que venga la luz.
2:20 de la mañana.
Te ocurre a ti igual que a mí. Yo tengo una hija en Barcelona, o una nieta en Barcelona.
No se podía hablar, no había conexión por WhatsApp, no había posibilidades de
absolutamente. Pero es que había salido de casa, porque le tocaba viajar a Madrid. No sabía dónde estaba. No podía comunicar con su marido, su hija, que era mi nieta, la chica que tiene que ayudar en casa por la mañana para que la mamá pueda trabajar, no estaba. O sea, es una impotencia absoluta en el siglo
XXI.
Mucha incertidumbre. Y sigue todavía. Y es un tema que
estábamos hablando, que no queremos hacer juicios de valor de lo que está pasando, lo que deje pasar, pero lo que sí es difícil de aceptar, que a esta hora de la mañana no se sepa la causa. Eso a mí me pone los pelos de punta porque está alimentando la teoría de la conspiración. Y se está hablando de muchas cosas cuando realmente lo que ha pasado yo creo que está claro, pero no lo sé.
No, yo desde el punto de vista técnico no lo sé, porque al final buena parte de los especialistas, los ingenieros, te trasladan que era necesario que se reiniciaran los sistemas para poder acceder a las cajas de...
Las llamadas
cajas negras para saber exactamente qué había provocado el apagón. Nosotros aquí en Canarias...
Perdóname una cosa, que yo, sí. A mí me gustaría, como técnico, que esto sí entiendo algo, se sabe perfectamente cómo se ha ido desconectando las cosas. Las cosas no se desconectan todas a la vez. Se caen en 5 segundos 15 gigavatios. Pero Red Eléctrica Española tiene hora, minuto y segundo de cada desconexión, de cada interruptor en una subestación. Sabe cómo han ido cayendo. Y esa información llevará a algún sitio que no es agradable de decir. Pero, por ejemplo, se podría decir, mira, en ciberataque no. Aquí ha habido un fallo de suministro. Ha caído 15 gigavatios la producción de energía eléctrica. Y no tenernos como nos tienen, que si en Bélgica había no sé cuánto, que si hay un ataque europeo.
Yo creo que lo más grave es que no hay información.
Ahora, porque alimenta todas esas teorías.
Pero no ha ocurrido nunca esto. Nunca ha ocurrido en ningún país europeo. Nunca. Es la primera vez que ocurre, primer dato. Segundo, ocurre en España. En España ha habido avisos técnicos, yo no soy técnico en esto, aquí sí que hay que ser muy técnico, casi como en la cirugía, que ha habido problemas, aquí había cero, ha habido, tenemos tenido 3-0, alarma en Tenerife lo hemos sabido, y aquí ya se había estado avisando, es verdad que no, todo el mundo somos entrenadores de fútbol el mejor cirujano y el mejor técnico, no quiero adelantarme, lo que sí sé es que ha habido avisos técnicos que se está pasando momentos fastidiados energéticamente en nuestro país, una magnífica demanda con un turismo desbordado en el sentido de gasto energético, y eso es bueno que haya mucha gente, y además sin medidas concretas. Y yo sí digo una frase que siempre he dicho aquí, en medicina se aplica y es imprevisible, que es imprevisible si no se hace, que es para que las cosas funcionen en emergencia, tienen que funcionar en la normalidad. Para que las cosas funcionen en la normalidad hay que demostrarla. ¿Cómo se demuestra? Con simulacros. Nuestro país, los latinos, pero nuestro país hace muy poco simulacro de nada. Ya no solamente de COVID, que había que hacerlo, parece que era un solo bicho el que iba a ocurrir con el COVID y ha habido casi 200.000 fallecidos, y energéticamente, y tú que eres técnico, esto hay que hacer simulacros permanentes, no sé cómo, de sobrecarga, de no sé cuánto, que hagan.
Se están haciendo. El problema es que ese tipo de cosas se están haciendo. Bueno, y se sabía que
no ha sabido llegar a ningún lado.
Se sabía que había fragilidad. Bien. Se sabía.
Bueno, pues más razón, entonces ya me lo pones más fácil.
Pasa que es que aquí volvemos a una duda, y yo esto es un mar de dudas lo que uno tiene, ¿no? Porque no quiero estar convencido de cosas que no quiero estar convencido. Mm. Pero la transición energética de este país está demasiado ideologizada.
Ah, es decir,
se ha incrementado demasiada ideología. Es decir, hay que ser muchísimo más práctico. Hablamos de los científicos, hablamos de los técnicos, que tenemos que hablar con ellos, y hay que quitar la ideología de ahí. Las cosas son como son, y a mí me gusta más la nuclear o me gusta menos, pero es lo que tenemos para hacer una transición energética. No se podía tener 4 reactores nucleares desconectados.
Bueno, ahí
esa es mi opinión.
Sí, no, bueno, eso
independientemente de que vayamos a una energía limpia, verde, las energías renovables tienen sus limitaciones, y técnicamente todo el mundo lo sabe. El sol y el viento van a su bola. No tienen ninguna llave para regularlo. Y tienes que tener centrales de ciclo combinado y centrales nucleares, centrales térmicas, donde tú abres y cierras. Quiero más, quiero menos. Y hay que el pool tiene que estar ahí, no solamente en la parte de pasta. Y ahora están con la teoría. No, es que había energía negativa y entonces interesaba a la lobby. No. Aquí vamos a ponernos en manos de los técnicos y vamos a hacerle caso a los que saben.
Y la energía hidráulica, que también la tenemos, ¿eh?
Y que hay momentos en los que tú tienes que desconectar las turbinas, pero porque el agua hay que vaciarla. Entonces, ¿que había mucha energía renovable? Claro. Estaba la lluvia, los pantanos a tope, el sol a tope, el viento a tope.
Había
más de 15 gigavatios. Pero es que el equilibrio energético, y Redesa de eso, son profesionales y son los mejores, tiene que haber un nivel técnico de garantía. Es decir, cuando baje esto, tengo que ponerlo automáticamente en el otro lado.
Pero posiblemente desde el punto de vista del análisis que estás efectuando, no hubiera realmente un problema de suministro. Estamos hablando de un problema de las redes. Y entonces, de gestión de las redes, y eso es lo que tendrán que explicarse qué es pasado, ¿no? Nosotros cuando aquí planteabas, y tú lo has explicado muy bien, de cómo podíamos penetrar de forma satisfactoria, pues evidentemente las energías renovables en nuestro sistema eléctrico, que tenemos pues unas condiciones muy óptimas para poder hacerlo, pero el principal problema que nos trasladan los técnicos es un problema de las redes. Es decir, cuando nosotros vamos sobre todo a la zona sur y ves los parques eólicos, que en muchas ocasiones los encontramos parados, no es por un problema muchas veces de vientos, como consecuencia de que Red Eléctrica los para porque el sistema no soporta que siga penetrando energía. Entonces, eso es una cuestión que tiene que resolverse. Yo no soy capaz, porque no tengo los conocimientos técnicos para poder opinar al respecto, de qué pasos tienen que darse, pero nosotros tenemos claro en Canarias, que está identificado la obsolescencia de nuestro sistema y la necesidad de renovar buena parte de los aparatos que tenemos en nuestras centrales térmicas, de renovar las que tenemos en alguna de las subestaciones, pero la clave para que pueda haber una penetración efectiva de las renovables está en las redes y cómo es capaz de penetrar en las redes esa energía. Y luego que siempre tiene que haber, en mi opinión, una energía de respaldo. Una energía de respaldo frente a las renovables. Eso es obvio. Y en la isla de Tenerife nos gustará más o menos que tengamos centrales térmicas con ciclos combinados que estemos alimentando de diésel o de fuel en vez de gas. Es algo que es impensable en cualquier otro lugar del mundo.
Yo creo que, como casi todos los problemas de los ciudadanos, son mayoritariamente técnicos. Por eso hay que aplicar la evidencia científica más que ideología en cualquier problema que tengan los ciudadanos. Yo lo he dicho aquí varias veces, si fuéramos capaces los que estamos en política de aplicar la evidencia científica, habría mucho menos problemas de lo que hay. El mix energético es obligado, está más que estudiado. Tiene que haber un mix energético sensato.
Que garantice la estabilidad del sistema.
Pues está muy,
y sí, con las renovables llama, solo no se puede.
Eso se llama simulacro. Que la energía nuclear en este momento en Europa se ha convertido en verde, que pasó de ser odiada, incluido por los alemanes, y en este momento rehabilitada absolutamente, porque se ha demostrado que dentro de lo que ocurre es algo imprescindible, que los cambios, el verdadero cambio de modelo social que pasa por la inteligencia artificial, el 98% es energía, que se llama luz eléctrica, y que esa energía no está resuelta. O sea, tenemos un sistema de inteligencia artificial masivo en estos momentos de obligado cumplimiento, cuyo gran problema es el agua para refrigerar y la energía para interpretarla. En definitiva, esto hay que tomárselo en serio. Y es un tema de evidencia científica, no de ideología. No tiene ni una sola palabra ideológica. Eso de la Europa verde en contra de la Europa no verde, eso de Europa verde yo no sé lo que es. Europa siempre ha sido verde, por cierto. Segundo, eso de que unas buenas y otras malas, dependiendo de quién lo diga, el partido que lo patrocina, es un grave error. Y esto hay que tomárselo muy, muy en serio. Porque le voy a decir una cosa, hoy no está garantizado que no ocurra mañana. Hoy no está garantizado en nuestro país
que no ocurra mañana. Se estaba en servicio la red sin saber por qué había caído.
Sí, por eso.
Con el riesgo de puede volver a caer.
Bueno, eso es lo que te acabo de contar, Diego. Bueno. Fíjate tú que hoy estamos hablando en la radio ahora, puede ocurrirte dentro de mañana y no se puede evitar. Porque todavía no tenemos, el diagnóstico no lo han contado. Y esperemos que haya una simulacro permanente que demuestre que esto está controlado.
Estando de acuerdo en lo que estáis diciendo, yo pienso que a la energía, lo que se llama energía verde, la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica, se
la
puede
nuclear.
La nuclear, si la
queréis. Europa la ha puesto.
Europa la ha puesto como
la
verde.
Puesto como verde.
La Europa que puso antes como verde.
Yo a la nuclear y a los ciclos combinados los pondría como la energía de respaldo que necesita el sistema para, en un momento determinado, cubrir la falta de energía.
Pero necesaria. Hay que tener las operativas.
Sí.
Preparada como la moto, en la alternativa en MotoGP, ¿no? Como los tipos para poner los neumáticos.
Que yo creo que podemos avanzar y debemos avanzar en ese sentido, porque además España es muy dependiente energéticamente, teniendo la posibilidad de ser un país totalmente sin dependencia en energía.
Piensen que ayer tuvimos que tener un biberón en Marruecos y otro en Francia, si no arrancábamos.
Sin que duda, sí.
Sin duda.
¿No? Eso es también para escucharlo, ¿eh? Lo agradeció el presidente del gobierno, lo agradeció.
Y nos llevamos a Portugal.
Porque si no es por eso, no arrancamos.
Y nos llevamos a Portugal detrás, porque depende de nosotros.
Claro. Pero bueno que estando de acuerdo con todo esto, pienso que avanzar en energías verdes sería necesario. Y tener la energía de respaldo, evidentemente, no vamos a poder dejar de tenerlas, porque en un momento determinado, imagínate una semana con todas las nubes, sin apenas luz, con falta de viento.
Con todos los coches eléctricos.
¿Me entiendes? O sea, que en algún momento falta tenerla.
Pero fíjate que en un análisis que siempre se ha efectuado sobre el sistema eléctrico, nosotros en Canarias tenemos un sistema eléctrico insular y aislado, que además no está interconectado entre sí solo, Lanzarote y Fuerteventura, y ahora con el cable de La Gomera, con el Tenerife, veremos cuándo se pone en funcionamiento, ¿no? Pero en el ámbito del análisis que se ha hecho del suministro eléctrico a nivel europeo, la península ibérica ha sido considerada también como una isla.
Excepción ibérica.
Energética. Una isla energética porque siempre ha estado condicionado por los corredores que han entrado de Europa para poder garantizar el suministro energético, ¿no? Y lo que se produjo ayer, con independencia del análisis que se pueda hacer y cuáles las causas que provocaron el apagón, afectó a España, afecta a Portugal y afectó al sur de Francia.
Más que afectar, nos salvó Francia.
Pero el apagón inicial, íbamos arrastrándolo.
Nosotros arrastramos esa parte. Claro.
Intuimos que el foco se produce en España y que provoca el de todo lo demás. O sea,
es evidente que una de las cosas que dijimos justo cuando tú entrabas es lo más grave de lo que está ocurriendo es que no hay información.
Sí,
lo más grave de todo, y además yo creo que es irresponsable. De todas maneras, fíjense ustedes, llamamos a la energía, alguien le puso el nombre verde, como si verde fuera bueno. ¿Verde es bueno o no? quieren demostrar que la otra no es verde, es negra, que la otra no sé qué. Es un grave error darle ideología a la energía. El tema energético, la clave sigue siendo la luz eléctrica. No estamos hablando de algo que está inventado hace casi 200 años. La luz, la misma luz eléctrica que se inventó hace, no me acuerdo, había que ver la fecha exacta, es la misma que está causando los problemas.
Depende
no es
si sea Faraday o... ¿Eh? Que se, depende si sea Faraday o, oye, igual, o sea, sí, Tesla, o sea, Edison, hay que saberlo. Lleva bueno, muchos años ahí.
Bueno, pero la misma. Es el mismo fenómeno inventado hace un montón de años el que está causando el problema porque no hay sustituto. Y que en ese sentido, yo creo que España, que nunca ha ocurrido esto en España, que nunca ha ocurrido en la Europa que pertenecemos, que nunca ha ocurrido en la cuarta economía del mundo, nunca, y espero que nunca más ocurra, no lo tomemos en serio. Llamemos las cosas por su nombre, ni verde, ni amarillo, ni rosa, energía, ni amarillito, ni no sé cuál. Vamos a poner energía. Pero necesitamos un mix energético serio, donde ninguna está por encima de ninguna, y eso lo tendrán que decir los técnicos. Donde hoy la energía nuclear en la Europa comunitaria que pertenecemos es verde, es buena, es como tiene que ser, porque es así. Bueno, pues vamos a ponerlo ya, porque como decíamos, mañana puede ocurrir otro apagón cero, como lo quieran llamar. Y mañana.
Y peor.
Pero, bueno, pues señores, sin alarmismo, porque aquí lo que no se puede hacer es aquí viene alguien salvador de España, no. Ni sacarlo de quicio, pero sí informar permanentemente y el país no está bien informado. Lo digo con dolor, yo lo digo con dolor todo
no,
esto.
Yo, pues fíjate, yo en ese sentido no lo comparto. Es decir, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la información que se tenía, que se podía disponer, se efectuó, se convoca el Consejo de Seguridad Nacional, se está en coordinación con las comunidades autónomas, que a diferencia de otras catástrofes naturales, se pusieron en contacto con el gobierno de España para que se declarara la emergencia nacional y se hacen de determinados territorios.
Entonces, un acierto. Yo solo protocolizaba para que sea así siempre. Claro, es decir, desde el minuto uno... Emergencia nacional.
Porque luego vamos a tener un problema, con independencia de lo que haya pasado y pudiendo compartir parte de lo que ha trasladado Antonio, el tema del color de la energía, aparte de que pueda estar ideologizado o no, es cierto que responde muchas veces a razones de oportunidad. La energía verde en este momento, la energía nuclear en este momento es verde en Europa por una razón muy clara: la guerra de Ucrania. Y básicamente la decisión, sobre todo en Alemania, de reapertura otra vez de las centrales nucleares tiene que ver como consecuencia de que el gasoducto que venía de Rusia se decidiera como consecuencia de la guerra de Ucrania que se cortaba. Porque tú tenías que garantizar, porque en eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, que lo que hay que garantizar es el suministro eléctrico por muchas razones, para evitar pobreza energética, sea cual sea. Evidentemente todos podemos propiciar que entre una energía que sea lo menos contaminante posible, que genere menos
Se satanizó la nuclear, bueno, se satanizó como tal, pero equivocadamente.
Pero fue necesario un momento de inflexión. Yo lo entiendo, además, entiendo los argumentos, pero tuvo que producirse un momento de inflexión. Y luego, respecto a lo que ha pasado, yo creo que vamos a tardar en saber exactamente qué ha pasado, porque ¿quién tiene que informarlo al gobierno de España? Los operadores.
Bueno, el operador mayor red tiene el 40% es pública pero, y la presidenta es pública, pero elegido públicamente, elegido por el Partido Socialista.
Yo solo he vivido, Antonio, en Canarias, y lo he vivido donde
somos muy chiquitos, coño.
No, sí, pero me refiero que el debate te va a trasladar.
El problema es el mismo, si es un problema,
si es un problema del gestor de la red o de quien suministra la energía. Porque todo esto va a dar lugar a expedientes que determinarán quién tiene la responsabilidad de la caída del sistema eléctrico a nivel nacional, que dará lugar también a indemnizaciones millonarias como consecuencia de lo que ha provocado en el tejido productivo, en pérdidas que se pongan encima de la mesa. O sea, y esto
me gustaría confiar que eso fuera así. Que se busque la verdad y se sepa la verdad. Yo tengo la sensación de que se está construyendo un relato. Porque los datos están...
Bueno, se ha tardado 6 horas en saber algo de lo que ha ocurrido y está todo el mundo para ahí. Una cosa que no hemos dicho, y yo quiero decirlo por lo menos, es una vez más el comportamiento modélico de los ciudadanos españoles de toda la ideología.
Otro ejemplo más, sí.
Chapó. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Ayer, digo Madrid porque, y tu hija en Barcelona, la mía también...
En Sevilla se pusieron los ciudadanos a dirigir el tráfico. No, ayer, se pusieron chalecos amarillos ayer, sin broma y se pusieron a hacer de semáforo.
Yo termino.
Sí, ciudadano.
Yo termino. Ni una pita en Madrid ayer. Se pitó al principio con medio de broma, hasta hoy ni una pita. Gente recogiendo gente para llevárselo a sus casas. Y gente andando, las calles, la autopista, la M30, era un gran... de gente andando, ni un solo problema. No se dejó pasar a todo el mundo. Chapó. chapó, una vez más, chapó la categoría social que tiene este gran país para este tipo de cosas. La pena es que no lo tengamos para otras cosas más, pero no las tenemos. Y hay que decirlo, yo lo digo. Evidentemente la Fuerza de Seguridad del Estado, los taxis, de forma voluntaria se han quedado activos permanentemente llevando a gente de un lado para otro, como en la pandemia. Chapó. Y eso yo creo que es bueno ponerlo en el debe.
Somos un gran país, no la menor duda.
El ejército, el trabajo que se ha efectuado, hay que decirlo, con independencia de que podamos ser críticos con determinadas actuaciones o no, ayer se evacuaron a más de 35.000 personas.
Se está hablando un poco de eso,
nuestro sistema ferroviario. Más de 35.000 personas evacuadas en situaciones difíciles para poder
todavía
llegar.
Quedan tres trenes.
Quedan tres trenes en zonas mañana, alejadas.
Sí, 35.000 personas estaban todavía no del todo controladas, 35.000.
Han tenido que evacuar 35, quedan
aquí,
tres.
Aquí se ha visto una vez más que los localismos no valen para nada. Aquí se ha visto una vez más cómo los independentistas nacionalistas, legítimos en la expresión, pero no en la ejecución, una vez más su sectarismo los va a matar. Los va a matar. En Cataluña se impidió que actuara el ejército. Se impidió. Y en el País Vasco igual.
Bueno, no se pidió.
No me importa, más grave todavía. No,
echemos más leña al fuego.
Yo termino, yo no estoy echando ninguna, todo lo contrario, soy un hombre conciliador.
El País Vasco y aquí, Cataluña no pidió nivel 3, por lo cual el ejército no puede intervenir. Pueden impedir.
Eso es una irresponsabilidad.
Bueno,
es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué?
Porque se pidió en Asturias, en Cantabria.
Si al final quieres matizarme lo que yo te digo.
Sí, pero Antonio, es que ese discurso a mí me da. Yo no soy independentista.
Pero soy el que. Si he sacado el discurso.
Pero los independentistas no negaron la posibilidad de que actuara el ejército. Que no les gusta, claro que no les gusta.
Bueno, yo insisto, yo creo que ha sido un efecto nefasto. Las declaraciones de Illa que yo oí anoche y esta mañana, que lo conozco personalmente, son abyectas. Va basado en el criterio, y le digo a los oyentes que lo oigan si quieren, porque están publicadas en todas las redes nacionales, y creo que ha sido, hasta en ese caso, absolutamente nefasto.
¿Qué fue lo que dijo ella?
Bueno, lo que estoy contando yo, pero a ti no te está gustando que te lo diga.
No, es que no me esté gustando.
Yo soy conciliador, muy conciliador. No me
está gustando, pero es que una cosa es que...
Diego,
una
soy muy conciliador. Sí, absolutamente vale, conciliador.
Pero bien. Escúchame, Antonio, una cosa
el que ha dicho del pueblo español he sido yo, no he sido tú. El que ha dicho esto que es
pero,
así...
Antonio, espérate,
ya
relájate,
está.
Relájate.
No estoy relajado.
Una comunidad autónoma que no ha pedido nivel 3, que no la ha pedido, no puede prohibir la entrada del ejército porque no va a entrar el ejército en actuar. No puede. Entonces no puede decir, no prohibimos, los independentistas catalanes y vascos prohíben el ejército. No, no les gusta. Que este país tenemos que sentarlo sobre la base del radicalismo. A mí no soy independentista, pero no todo lo hacen mal. ¿Qué hizo ella? ¿Qué fue lo que dijo?
Ya te lo he comentado. Ya te lo he comentado, la declaración en el sentido que te he dicho yo.
Yo te he entendido que prohibieron la entrada.
No, yo la palabra prohibieron la uso. No les gusta la entrada.
Pues impidieron.
Yo no hago la palabra prohibido. Yo me interpreto a mí mismo. Pero yo creo que la tertulia somos cuatro y bueno, encantado. Yo asumo lo que he comentado, no digo prohibir, y creo que es un fallo grave, innecesario, y que les ruego a los que quieran que vean las declaraciones de ella, que puedo decir que lo conozco muy bien. Porque fue consejero de Sanidad.
Fue un acierto por
ministro
parte
de Sanidad y que fue lo que fue.
Fue un acierto, y pregunto, por parte de 9 comunidades autónomas pedir casi, Ayuso fue la primera, antes de mediodía, que se pasara a nivel 3 de alarma y se declarara la emergencia nacional. ¿Fue un acierto de esas 9 comunidades autónomas, 8 del PP y Castilla-La Mancha de Paje? ¿O tenía que haber sido todo el país?
Vamos a ver, yo creo que al final nosotros tenemos un país descentralizado, con competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas. Y si al final entienden que no tienen capacidad para dar respuesta a un suceso como el que pasó ayer, para eso evidentemente pueden solicitar al gobierno de España, al ministro del Interior, la declaración de la emergencia nacional. Creo que las comunidades autónomas que lo solicitaron han tenido muy reciente lo que ha sucedido con el DANA en Valencia, y entendían que poner en marcha todos los mecanismos que tiene este Estado, y ahí copio a Antonio, este gran país, donde el trabajo y la coordinación entre distintas administraciones es fundamental para poder salir adelante en situaciones como esta, creo que ha sido bueno que estas comunidades autónomas hayan solicitado al gobierno de España.
¿Y por qué unas sí y otras no?
Yo entiendo que la declaración de emergencia nacional en todo el país, pues bueno, teníamos territorios como Canarias que no lo sufrimos, por tanto, que otras comunidades autónomas, el impacto que haya tenido el cero energético, que el cero energético no le haya afectado.
Yo creo que aquí ha afectado bastante. Sí, yo ayer lo pasé relativamente regular.
Puede afectar, pero estamos hablando de todo lo que son las redes digitales.
Vamos a ver. La aplicación de emergencia nacional no se pide, se hace.
No puedes pedirlo también. No,
sí, la pidieron algunos.
Yo digo, no se pide. Si es una responsabilidad tuya, es tuya, y hay que hacerla inmediatamente, sí, sin esperar. Y si no la pide alguien, peor para el que no la pide. Porque sería un... Si tú, hay una emergencia nacional que lo hay, es clave, de libro, la hay, y tú no la pides, pues fastidiate tú no pedirla, pero yo que soy tú el responsable nacional, la tengo que hacer y no se ha hecho. Y después, los presidentes autonómicos, que son está descentralizado, se descentraliza la gestión, no la responsabilidad. Nunca puedes descentralizar la responsabilidad.
Eso es importante y no lo tenemos claro muchas veces, ¿eh? Bueno, muy importante.
Yo como lo tengo muy claro, lo cuento y soy el que lo estoy contando. Y no sé, no ha recibido ni una sola llamada de ningún miembro del gobierno. Cuando digo las comunidades autónomas que yo conozco. Yo todas no las conozco porque no puedo. Digo, ¿tienes acceso a todos? No, pero sí tengo acceso a muchas. Y en definitiva, yo creo que de aquí lo que hay que sacar es soluciones. Soluciones. La primera es, hoy no está resuelto. El hecho de que Canarias... Ser Canarias tiene su ventaja y su inconveniente. Claro que nos ha afectado ayer, no nos hemos recuperado. Estamos todavía con las redes muy mal. Las redes son imprescindibles para vivir, no para vivir, para trabajar, para producir, para la telemedicina, para los medios de comunicación, para la radio, para las emergencias, para los centros de salud, para la analítica, para pedir consulta. No se ha resuelto. No decir que no ha afectado a Canarias... Creo que es una frase equivocada.
Hay páginas de
la
administración pública bloqueada, ¿eh?
Sí.
Hay páginas de administración pública de petición de cita, de firma.
Pero con independencia de eso, al final estamos planteando, se está planteando en los distintos territorios a nivel nacional, la emergencia nacional por un problema de protección civil. Claro, o sea, la emergencia nacional está regulada en este caso por el cual se ha solicitado por las comunidades autónomas. Yo evidentemente no tengo razones por no, si lo dice Antonio, lo dice, pero evidentemente cuando 9 comunidades autónomas piden la declaración de emergencia y esa declaración de emergencia en el marco del Consejo de Seguridad Nacional se declara por el gobierno de España, hombre, claro, alguna comunicación con las comunidades autónomas habrá que tener, aparte de que el ministro de Presidencia la ha mantenido con todos los portavoces de los grupos políticos que tienen representación en todo este país y que han estado informados puntualmente. En Canarias, evidentemente, lo que se habrá determinado por el gobierno de España, se habrá determinado por el gobierno de Canarias, es que no habían razones de protección civil, especialmente que invitaran a que fuera necesaria esa declaración de emergencia, de esa emergencia nacional, para desplegar todos los efectos del gobierno de España aquí en el territorio.
Yo no soy jurista, pero lo que sí te digo es que sí me he leído la ley de emergencia nacional, porque me afectaba directamente como portavoz de sanidad. Es de libro, no hay que esperar a nada, hay que actuar. No vale la petición. Cuando uno tiene la responsabilidad, la policía no pregunta que tú lo llames si ve a alguien robar, actúa como policía. Quiero decir con esto es taxativo, no me atrevo a discutirlo más porque no me lo sé jurídicamente, me la he leído bien, y es una de las leyes más claras que hay. No tiene que ver con protección civil, tiene que ver con la emergencia nacional, que es un concepto jurídico que yo no me atrevo a definir en este momento porque no lo estoy. Y eso no se ha hecho, y hay que aplicarla, y esa ley es una ley... se llama taxativa, es de obligado cumplimiento. Porque esto, imagínate que depende de que yo esté bueno o sea malo, y no la pido, como me caes mal tú, no la pido. Sin momento, yo soy presidente de gobierno y la tengo... Presidente no, la presidencia, no el presidente. Se aplica inmediatamente, la pida o no la pida a nadie. Si es un concepto de emergencia nacional y esta es del libro, si esto hay que estudiarlo, se estudiará en las escuelas de derecho y de prácticas jurídicas, que esto es una emergencia nacional de forma clara. Pero bueno, vamos a intentar que
pero esto no ocurra. Sin entrar en el fondo, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, ¿quiénes son? Son el máximo representante del Estado en ese territorio. ¿Quién tendrá que trasladar al gobierno de España que existen las situaciones que establece el marco de esa ley de emergencia nacional? Pues serán los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas. Porque al final tenemos un Estado descentralizado y eso hay que entenderlo. Desde el punto de vista de las competencias que tenemos a las comunidades autónomas, que tienen que operar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, pero tendrá que operar en el marco de la colaboración y de la coordinación con otras administraciones, porque Cataluña y el País Vasco tienen fuerzas y cuerpos de seguridad propios, donde los del Estado no operan sino en el marco de los convenios que tienen con esos territorios. Entonces, en una situación
pero, Antonio,
como esta
la
tendrá que ser...
¿Cuál es? Que la emergencia nacional la tendría que haber marcado directamente el presidente. Sobre la
que no hay que pedirla si no se actúa.
Declararla, sí.
Y si no la pido, está claro, sí, así. De todas maneras, a mí me...
Pero la ley contempla las dos cosas, Antonio. Sí, es decir, que se declare de oficio por el gobierno de España o a petición
nacional
de las comunidades autónomas.
La autonomía son secundarias. La emergencia nacional, por eso se llama así, secundaria. Por eso duele a los que creen que Cataluña es una nación y lo quieren hacer. lo quieren hacer, y el País Vasco igual. Pero bueno, para es lo que hay.
Para un lego en la materia como
muy
yo,
sencillo.
El que el presidente diga, estamos en emergencia nacional, obliga a las comunidades autónomas.
No, sino lo obliga a él tomar medidas inmediatas,
a él.
Que es el poder.
Sí, pero
absoluto.
Bueno, pero si hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas.
Oye, te lo estoy explicando. Estoy explicando
si
lo
tú,
que...
como presidente del Estado, dices.
Pero no se preocupe por mí, ¿eh?
Audiencia nacional, o sea, emergencia nacional, pero Cataluña y País Vasco y alguna otra dice, pues no, no, aquí no quiero, no me hace falta.
Es que eso no vale, aquí no hace falta. La emergencia nacional está por encima de aquí no hace falta. Es un concepto y hay que aplicarlo. Pero bueno, es como todo.
Sí, pero hay que tener en cuenta que no solo son el País Vasco y Cataluña. Es decir, hay 9 comunidades autónomas. Hay 8 comunidades autónomas más que no lo han solicitado porque consideran que con los medios propios tienen capacidad suficiente para gestionar esta crisis.
Yo creo que no ha sido por ese motivo. ¿Tú crees que Logroño es capaz de sus medios propios resolver algún problema? No somos ninguno capaces de eso. Por eso se llama emergencia nacional. Yo creo que el resto son comunidades muy pequeñas que las ha acogido. Pequeña, sigue siendo pequeña.
Sí.
Y les coge diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué? ¿Que no hay teléfono móvil? ¿Será que los influencers, es que los hackers, ¿cómo se llama? Putin se ha metido por medio? Y eso es lo que ha quedado. Yo creo que lo ha cogido
en
stand-by, lo ha cogido fuera de cobertura.
Lo que está claro es que la emergencia nacional en el tema de las telecomunicaciones, que okay. todos somos tan dependientes de ellas, hubiera sido.
Está todo una manera de hacer algo.
Y explicar un poco, yo creo que había que haber explicado un poco. De todas maneras, lo de las emergencias nacionales, las comunidades autónomas que las solicitaron automáticamente a las 2:00 p.m, el presidente del gobierno dijo, estas 3 que me las han pedido ya automáticamente. Y lo único que yo entiendo es que una emergencia nacional lo que hace es posibilitar al Estado a emplear todos sus medios, incluido el ejército. Que no es obligatorio que lo use, sino le da la responsabilidad al Ministerio del Interior de decidir si actúa de una manera más contundente o menos y que tiene todos los medios del Estado a disposición.
Para que los oyentes también nos entiendan con lo que ha pasado en el DANA hace seis meses, a partir de la declaración de la emergencia nacional, el responsable de lo que suceda en las 9 comunidades autónomas que es Marlaska, el ministro del Interior. Por tanto, la responsabilidad ya no lo tiene el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Correcto. La tiene directamente quien está al frente
de la responsabilidad.
La responsabilidad. Por lo cual,
la responsabilidad nunca se ha podido transferir. Otra cosa es la gestión. La responsabilidad es como si la policía espera que alguien le transfiera que hay que detener a un tío que está robando. Es de locos. Yo creo que esto nos afecta el Estado autonómico que yo creo y defiendo. Otra cosa es la hipertrofia del Estado autonómico que algunos de ellos han querido hacer producto de una constitución que nos dimos todos los españoles y les están haciendo lo que están haciendo. Creo que hay que ponerlo, engrasarlo para que este tipo de cosas funcionen automáticamente de forma fluida, en donde el ciudadano hoy todavía no sepa lo que ha pasado, en donde se tema claramente qué hay que hacer qué hay que hacer en el aeropuerto, qué hay que hacer en las refinerías. Hoy han tomado una medida especial de mantener que haya petróleo de reserva en los sitios donde lo puedan tener. Bueno, ese tipo de cosas son todas nacionales. Conclusión, que esperemos que pronto nos digan una cosa.
Lo de las reservas de gasoil para los hospitales, ¿eso también está condicionado al estado de alarma nacional?
Yo no me lo sé bien.
Porque las reservas estratégicas sí son nacionales.
Hoy lo que han hecho, que he oído...
Pero los hospitales funcionarios, gracias a los grupos electrógenos de reserva...
Pero me refiero, las reservas de combustible estratégica son dependientes del Ministerio de Defensa o del Interior. Si hacen falta en los hospitales autonómicos, tiene que haber una derivación de esos recursos.
Hoy lo que he oído yo, antes de venir aquí, lo oí viniendo en la autopista, por cierto, un día malísimo, feísimo.
Sigue lloviendo.
Está lloviendo otra vez. Eso es malo.
Bueno, Antonio.
Ahora yo creo,
la lluvia es buena.
Déjame la posibilidad de opinar malo o bueno yo, por favor. Yo que soy ya un poquito grande.
Pero creo, Antonio, que la lluvia es buena.
Creo que es muy malo la ayuda ahora. La lluvia ahora le viene muy mal, incluida a la papa y a la viña. Muy mal le viene. Va a coger enfermedades importantes. Y si quieres, la hablamos. Pero bueno, viva la lluvia. La reserva estratégica de petróleo, hoy lo que ha hecho el gobierno, ayer o anoche, con una medida de consejos de gobierno de esta mañana aprobada, era que si era X hectómetros de LED, hoy está aumentada al doble, no la puede tocar nadie, depende de que el gobierno, y dirá al gobierno dónde va para que no falle en los sitios estratégicos nunca en este país, ni en Cataluña ni en el País Vasco.
Porque esas reservas tienen que garantizar el suministro de nuestras infraestructuras críticas, ¿no?
Estamos hablando de
hospitales, estamos hablando de centrales hidráulicas, estamos hablando también de centrales eléctricas.
Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de redes, estamos hablando de emisoras, estamos hablando de radios, estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de trasplantes, estamos hablando de llamadas. Y no hemos dicho nada del transporte aéreo. No hemos dicho nada. Que va a tardar días, según dicen los sabios, en poner esto medianamente al día.
Sin están embargo, diciendo las compañías eléctricas, no, las telecomunicaciones, Vodafone, Telefónica y Más Orange, recuperan el 90% del servicio, estando todavía pendiente de estabilizarlo.
Sí, pero a mí me he dado cuenta que la mía es Movistar, creo. Es que no me lo sé.
Movistar 95%, Vodafone 93%, Más Orange 90%.
Sí, pero ayer Movistar estaba absolutamente coja. Quiero decir, hablaba, se te cortaba la mitad.
Incluso llamadas telefónicas.
No, yo digo las llamadas telefónicas. Yo estoy hablando de mis llamadas telefónicas, o sea, ayer, que hospitalariamente no pude conectar, que una cosa terrible, en las consultas, tiene el valor que tiene, las consultas, no funcionaba, se cortaba a la mitad, una inseguridad terrible que eso crea, se te corta la mitad, que te quedaste donde, y así una y otra, pero esta mañana todavía estaba fallando.
Y fíjate lo importante, estábamos hablando que como consecuencia del apagón a nivel peninsular, lo que siempre ha condicionado a estas islas es que precisamente tenemos un sistema eléctrico independiente, insular y que no está conectado con la península, y eso sin embargo no pasa con las redes.
No pasa
con las redes, porque por eso tenemos desde hace muchos años el cable, evidentemente, por un lado, que por no citar, que tenía Movistar, y el trabajo que en su momento se hizo por el Cabildo Insular de Tenerife a través de la empresa Canalink, a través del cable neutro, nos conecta a las islas con la península, ¿no? Por tanto, la caída a nivel peninsular sí nos afecta a las redes en Canarias, porque estamos conectados a los servidores a nivel peninsular. No tenemos un sistema independiente que facilite las telecomunicaciones en estas islas.
Hoy las comunicaciones están en el satélite.
Ah, sí, claro.
Son los dueños del satélite. Gracias a Dios que están en el satélite. El problema es quién es dueño de los satélites.
Igual es.
¿Quién es dueño de los satélites?
Sí, no, esto es la telefonía móvil. Yo me refería más al cableado. Es decir, al que tú te ves en casa, que al final estás conectado a través del cable digital terrestre.
Ya, pero.
Esto, evidentemente,
y las páginas centralizadas, por ejemplo, la justicia, que estaba conectada en un sistema nacional, que diga yo.
En 2009, Movistar cayó, la fibra cayó. No, total. No funcionaba, la televisión no iba.
Pero no solamente
ni Orange desde las 3 de la tarde.
Bueno,
ni Vodafone.
Lo que demuestra lo débil que somos. Somos dependientes absolutos de algo tan simple como la electricidad.
¿Y qué les parece algo el kit de emergencia?
Simple, nada nuevo.
¿Era necesario el kit de emergencia? Las pilas, las baterías, bueno, las velas, el dinero en efectivo. Alguien lo echó de menos ayer.
Yo lo que sí que sé es la impotencia que tiene la gente, los miles de personas, incluidos familiares, para moverse. Con lo cual. Esto es una simple, la ley del azar es la ley más importante que regula la humanidad. Y ayer se unieron otra vez cosas. Ya dijimos que teníamos que tener pilas. Ayer se estaban vendiendo los transistores. Y yo tengo uno a 50 euros. 50 euros, eso hoy...
Los transistores.
Los transistores.
Radio transistor.
Las pilas y los transistores ayer se forraron y lo que hacen velas. Con lo cual, bueno, dependiente. En definitiva, yo creo que el mensaje, por lo menos mío, es... Tenemos que tomarnos muy en serio todo. Hay que vivir, sin duda, no hay que vivir con miedo, sin duda. Este es un gran país, sin duda, pero que no nos quedemos ahí. Hay que tomarse en serio la emergencia en general. Y para que la emergencia funcione, hay que escribirla. Saber lo que tenemos que hacer cada uno, porque esto no nos arregla el tema definitivo cuando hay debilidades. Es lo que quiero decir.
Pero fíjate que teniendo en cuenta la otra emergencia más relevante que tuvimos hace 5 años con la pandemia... que el encierre, estar cerrados en casa, no poder comunicarnos, de alguna manera lo solventabas, no a través del contacto físico, sino por estar conectados continuamente a través de la red. ¿Cuántas videollamadas hacías con tus familiares?
Si no hubiera habido en la pandemia, no hubiéramos tenido las redes, el número de fallecidos, y lo digo con todas las consecuencias, hubiera sido el doble. Hay 2,5 millones de españoles que viven en soledad involuntaria. Que en la pandemia se convirtió en mucho más. Si no hubiera habido esto, incluido videollamada, que es la gratis, entre comillas, ¿qué hubiera pasado? Absolutamente demoledor.
Sí, sí, y lo traía a colación porque precisamente cuando caen los sistemas ayer por la tarde aquí en Canarias, pues uno que está acostumbrado a estar conectado, pues en el caso, pues a mi madre la tengo ahora en estos días en Extremadura, desconectada todo el día, ni idea de cómo estaba hasta esta mañana.
Y te genera ansiedad.
Te genera ansiedad porque no sabes, tratas, no tienes comunicación. Claudia, mi hija mayor, entrenaba y hasta que no entró por la puerta de casa a las 9 y pico de la noche, pues ni idea de cómo iba, si se había retrasado o no el entrenamiento.
Y esa necesidad no la hemos hecho nueva, eso no pasaba hace 30 años.
¿Y dónde estaban? ¿Y dónde están?
¿Y dónde estaban?
¿Dónde estaban?
Cuando uno estaba acostumbrado a que salías de tu casa y hasta que no volvías a la hora que
que fuera, tus padres no sabían nada de...
La ausencia de noticias son buenas noticias, porque si las cosas van a volar.
Y todo esto se suma a un estado no normal, que es el estado de alarma permanente que estamos viviendo, cierto, con el Putin, con el trans, con el... No, pero todo eso, y yo, como soy obsesivo en ese tema, como médico, el estado de alarma está acentuado. Eso quiere decir que la patología que vamos a vivir estos próximos días neurológica va a aumentar de forma exponencial. Que no es una amenaza, estoy intentando informar. Y de aquí se está pretendiendo hacer un programa sanitario. Espero que no solamente para el gerente, sino para todo el mundo. Espero que sí.
Eso no es un programa sanitario, es una entrevista de un gerente.
Yo nunca me metiré.
¿No te gustó lo que dijo?
Yo lo he dicho eso, todo lo contrario, me pareció muy coherente. No soy yo el patrón de medida. Si me lo quieren poner a mí, me pongo el patrón de medida. Conclusión, creo que es importante decirlo en estos momentos y que seguimos con una enorme debilidad personal, donde el individuo solo no vale para nada, donde tenemos obligatoriamente que fomentar de alguna manera electrónica, o sea, y con seguridad, lo que significa las relaciones humanas. Significa relaciones, no otra cosa.
Y que somos muy frágiles, como seres humanos y como sociedad. Estamos hiper mega dependientes de algo que se llama electricidad.
Eso es. Bueno,
y que tenemos que ser conscientes.
Y algo más dependiente todavía, que es salud, que no depende mucho de ti y que te la puede quitar alguien microscópico que no se ve y silencioso y acaba con la humanidad en 24 horas.
Menos mal que no queríamos alarmar a la gente.
Yo sé, porque me lo dicen cuando me ven, que yo no alarmo a nadie. Intento no alarmar. Estamos dando datos de lo que está ocurriendo con lo que ha ocurrido con los COVID, con lo que ha ocurrido con los datos, con lo que ha ocurrido con la sanidad, con la salud. Porque la salud no depende solamente de que hay hospitales. Yo creo que no llega ni al 40% de la salud.
Yo creo que el doctor lo que ha querido decir es que sepamos que aunque somos frágiles, tenemos que defender nuestro cuerpo de las posibles agresiones, que incluso que no vemos. Que a ver las ailas.
La mayoría no las
vemos. Las mayores son, de todas son microscópicas, no se sabe dónde están.
Pero mira, con todo lo que pasa, yo creo que lo que sí hay que trasladar el mensaje, en mi opinión, de que tenemos que ser capaces de cultivar las relaciones personales. Tenemos en las amistades, las familias, los conocidos, olvidar un poco más el mensaje de texto cuando hay un cumpleaños y felicites con un mensaje de texto y descolgar el teléfono, quedar con esa persona y eso hacerlo con carácter general. Yo peco también mucho de eso porque por las noches, por distintas razones, llegas al sillón con la familia y te pones el ordenador y te pones a trabajar. Cuando te das cuenta estás con el móvil contestando mensajes o respondiendo. Y ayer que cayó todo, pues estábamos en casa los cuatro con juego de mesa, hablando, algo que tratas de conciliar siempre en la cena, pero que se limita a las 30, 40 minutos de la cena, que esos son imperdonables siempre de 30
minutos para cenar, 30.
Eso es en 30, 40 minutos, porque aparte de cenar, nos ponemos al día los cuatro de lo que has hecho. Cuando cuadramos los cuatro, que tratamos de hacerlo 30 minutos entre semana todos los días.
Yo te voy a copiar eso, en 30 minutos para cenar. Sí. Yo ceno en 5 o 10 minutos.
Bueno, pero te sientas en lo que preparas la cena hasta los eso cuatro. Sí. O sea, lo que es el ritual de la cena, no que tardes son 30
minutos. Me lo voy a apuntar.
Yo creo que las relaciones humanas han cambiado la forma, pero son insustituibles. Y no hay tecnología, ni inteligencia artificial, ni redes que pueda sustituir las emociones. Nunca, señores, como dicen que si soy alarmista, nunca van a poder ser sustituidos. Nunca. Con lo cual, tranquilidad. ¿Qué significa eso? Vamos a fomentarla. Son insustituibles.
Quería traer a colación a esto el tema de la psicología y los psicólogos y esto. Antes los problemas los hablabas con la familia, con los amigos, y el psicólogo no te hacía falta. Te expresabas, te asesoraban gente o que había vivido los problemas o que tenía conocimiento de esas cosas y te expresabas con gente. No había, evidentemente, la telefonía no existía, y entonces hablabas con personas, y al final no tenías tanto metido en la cabeza que al final te estaba agobiando por ansiedad, por los problemas, sino que lo comunicabas con las personas. Y eso al final ayuda mucho.
Sí, ayuda también. La infodemia también machaca. Es como todo en la vida. Yo me apunto a las nuevas tecnologías. Yo me apunto al progreso. Todo progreso es traumático siempre. Y además, sacrifica otra serie de cosas, pero ha llevado a traer un cambio radical en la humanidad favorablemente. Uh-huh. El hecho de que la ciencia esté en las redes y no esté solamente en la universidad y las redes están en acceso a todo el mundo de coste cero, es un cambio tan radical, tan democrático, tan profundo, que si somos capaces de utilizarla sin olvidarnos de las emociones, que son insustituibles, que no hay aparato ni red ni mandanga de esto arriba ni satélite que lo sustituya, esa mezcla buena es terrible, en donde el tercer mundo famoso, el mal llamado, se convierte de facto en primer mundo solo con ayuda de las nuevas tecnologías. Y yo lo quería transmitir, y yo en ese sentido soy muy, muy positivo, pero muy positivo.
Bueno, pues tenemos que ir dejándolo aquí, que ya son las 9:15. ¿Se nos queda algo pendiente, algo que quieran comentar, que no hayan comentado? Te digo porque como estamos hablando solo del apagón, y hay algunas otras cosas por ahí danzando.
O sea, lo que pasa, pero te las condiciona, el apagón ha condicionado.
Sí, lo ha tapado.
Que haya radio,
todo.
Que haya todo. Consulta, que vaya mañana a la consulta, no, que hoy se suspenda, que los políticos hablan de política, gracias a Dios.
De política nacional estábamos hablando dos días antes de si Marlaska tenía que dimitir como consecuencia. Sí,
ahora
de
ya no.
Y ahora va a pasar a estar al frente de la emergencia nacional en todo el
país.
Oye,
con todas las consecuencias.
Con lo que eso implica. ¿No?
Está claro. Aparte que magistrado.
Yo me ha parecido leer que el alcalde de La Laguna está en contra que el aeropuerto del norte funcione las 24 horas.
Sí, está más firmemente y consciente.
Bueno, ¿yo qué quieres que te diga?
Eso han estado en contra de todos los responsables políticos que están al frente del Ayuntamiento de La Laguna como consecuencia de los efectos que generan los vecinos el ruido de los aviones.
Pero si paramos por eso, vete fuera de Baraja, vete fuera de Nueva York. Es verdad.
Y
uno
eso
defiende un poco el localismo ahí. Sí. El alcalde defiende al vecino que está protestando. Te voy a decir una cosa, si tiene que abrirse, se abrirá. Lo digo seguro. Bueno, ya
lo que hay que desarrollar al final también es el plan de AENA. AENA durante todos estos años me parece que ya están en torno a las 15.000, 16.000 viviendas las que han insonorizado como consecuencia de lo que establece. Entonces hay que ver realmente cuál es el impacto, qué medidas se pueden establecer, cómo son las viviendas, si se pueden aislar para evitar evidentemente el problema que genera, sí, sobre todo en horas nocturnas.
Yo hubiera hecho los rodeos en estos momentos si dependiera de mi voluntad hoy. Hubiera hecho los rodeos en la Vega Lagunera, nunca. Nunca, como no se tuvo que hacer en aquella época, pero está hecho. Una estructura que no se va a tirar. Pero la Vega Lagunera, que es una preciosidad que de la Mercedes se ve, está afectada por eso. Gracias a que está el aeropuerto del norte aquí. Si no, esto hubiera desarrollado de otra manera. Y el norte se hubiera desarrollado muy poquitito. Con lo cual, dicho eso, que son el progreso trae siempre inconvenientes, pero también trae muchísimas, muchísimas ventajas. ¡Viva el progreso!
Pero bueno, 24 horas igual es mucho, ¿no?
Pues sí, ¿y qué depende? ¿De qué depende si no se oye?
No, pero depende. ¿Hay compañías que quieran volar a los rodeos?
Es mucho más barato. Cuatro veces más barato volar de noche. Pero cuatro, los slots de noche los cogen las compañías que pagan menos dinero. No menos seguras, sino menos dinero. Claro que sí. Es mucho mejor. Creo que es mucho mejor. Perdón, es mucho más barato. No digo que sea mucho mejor. Que, ¿cómo se llama el alcalde? Que yo tengo unas relaciones
exquisitas.
Geray, con él. Está defendiendo los intereses de los laguneros que viven al lado, pues claro, lo tendrá que defender. Ahora, si el desarrollo obliga a que sea así, incluido por el bien de la laguna, por el bien de la universidad, por el bien del norte, se hará con prevención de que no haya ruido. Hoy se supera todo. Si es que hoy puedes tener al lado una estación tuya, las estaciones de ¿cómo se llama?, de trenes en Madrid, Atocha, que vive al lado, que viven millones, 2 millones y pico de madrileños viven cerca de... quítalas, porque ¿cómo luchan el ruido? Subvencionando el ruido. Subvencionando a que haya menos ruido con tecnología que se controla.
Pero las declaraciones que les hacen, ¿el marco de que AENA ha planteado la ampliación del horario o las compañías aéreas cooperan?
No profundicen en las noticias.
Simplemente que él no quiere que se prolongue a 24 horas.
Sí, eso sí lo tenía.
Lo decía siempre.
El mismo criterio, por lo menos que yo conozca, lo tenía Fernando Clavijo siendo alcalde y lo tenía Ana Orama siendo alcaldesa.
Yo comprendo ese localismo que se defienda. Ahora bien, la evolución es la evolución al final. Sí. Hay que poner medidas para que no te despierte por la noche. También es verdad. Si tienen avión, también es verdad que por muchos aviones que vengan, por la noche vendrán 1, 2, 3 aviones, te hace más ruido la tenderete de carnavales y el no sé qué de ruku, pero bueno, hay que tomar medidas.
No está propuesto en firme, pero como los vecinos se están quejando hace tiempo ya de que hay problemas con los ruidos actuales, pues imagínate si amplían.
Claro, los ruidos son terribles.
Yo creo que la autopista hace más ruidos que el aeropuerto, pues bueno.
Pero es que por la noche hay pocos coches. Por la noche hay poquitos coches.
Lo que sí está viniendo es un nivel de sordera altísimo. Se está duplicando el nivel de sordera en este momento por los ruidos. Entre otras cosas por esto. Esto, los ruidos, el no sé qué, el bailito, el no sé cuánto, las radios, claro que sí, pero todo se está sumando y traca.
Ayer tuve que bajar al hospital, a Luc, y salí a las 7:20 de casa y a las 8 estaba en el look. Y dije, coño, 40 minutos.
No, pero es que ayer era un día. ¿Ayer ocurrió algo ya? No.
Ayer era lunes.
Sí, no, pues nada, pero ocurrió.
40 minutos.
Me alegro mucho.
Me quedé asustado.
Es que a las 7 y 28, 40 minutos, poco.
Hay momentos críticos. Hay momentos críticos.
No, no, no. Yo dije, no, vamos a salir.
No. Normalmente suele tardar más. O sea, a esa hora, pues...
Bueno, yo viniendo para acá, que ahora llegué yo aquí a las 9, ¿no?
Sí.
Viniendo para acá, el ir para allá estaba colapsado total. Sí, un problema de contenido y contenidente.
Sí. Pero, Antonio, yo estaba observando la autopista viniendo hacia el norte, digo, antes no venía tanto coche para el norte y están viniendo un mogollón.
Ahora hay tráfico por todos lados.
Yo creo que eso es bueno que nos movamos. Lo que pasa es que hay que arreglar la conectividad, el aparcamiento disuasorio que se... Yo que estoy torrontudo, porque creo en lo que creo, no se ha hecho ninguno, este tipo de cosas hay que arreglarlo. Esto no es una autopista, una autovía.
Ni está previsto hacer ninguno.
No es una autovía. No es una autopista, la autopista es una clasificación, igual que Hospital del Norte, es una clasificación, no es porque lo diga, es una cartera de servicio. Pero bueno, merece la pena vivir en Canarias.
Hombre. Pues nada, la semana que viene volveremos. Ay, me está doliendo la espalda. Y eso es...
Juan Carlos, mejórate. Hasta la próxima.
De la tensión. A Juan Carlos no le hemos podido llamar, pero ha estado oyendo la tertulia. Le mandamos un saludo.
¿Está malito o qué?
Sí, está malito.
Juan Carlos, mejórate.
No te puedo decir.
Es un virus estomacal.
Es que es lo mismo. Los virus son los
noticias. Y ha preferido no contagiárnoslo.
Hace bien.
Está mejorando, pero...
Ahí, como he dicho, hay 5 virus funcionando entre nosotros y yo había avisado. Y está haciendo estragos. En el fondo, el que más está predominando es la gripe A. La famosa A que todo el mundo... La gripe normal es la que está predominando sobre todo. Ha habido menos vacunación, 40% menos. Ha tirado 4 millones de vacunas a la basura.
Yo estoy vacunado.
Y la culpa no tiene la administración ni el ministerio, sino tu uso muy bien en prevenir, pero la gente no se fue a vacunar porque no se hicieron campañas como se llegaron a hacer el año pasado, que fueron intensas y efectivas. Yo me vacuné de todo, y de todas maneras yo he cogido un bicho o 4 bichos, y yo creo que me lo pasó mi nieta, que tiene que tener los dientes de 1.5 metros cada uno, porque me ha dejado listo. Sin fiebre, ¿eh?
Bueno, pues acaba de comunicar Red Eléctrica que se acaba de establecer el 100% del suministro eléctrico a todos los consumidores españoles, así que a ver si las redes ya empiezan a funcionar bien. Porque si el 100% está repuesto, ya las compañías telefónicas que se pongan a funcionar.
Me alegro montones.